Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Números. Si traes tu Biblia, ábrela ahí en Números capítulo 7. Vamos a continuar estudiando este libro. Si puedes notar, el capítulo 7 es un capítulo bastante largo. Este libro de Números. Son 89 versículos. Vamos a ver el día de hoy todos, cada uno de ellos. Vamos a ir verso a verso. Bueno, sí, pero no vamos a ir... Realmente es muy largo, pero a la vez es muy corto porque es muy repetitivo. Entonces vamos a ver rápidamente de qué trata. Pero antes de continuar, pues, ¿te parece si comenzamos orando para que Dios nos guíe? Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu voluntad. Porque en tu voluntad está, Señor, que nosotros estemos este día aquí, Señor. Te agradecemos, Señor, por traernos, por bendecirnos con tu presencia, que podamos... venir a conocerte, a escuchar tu voz, Padre. Venimos a tu palabra, Señor, sabiendo que eres tú quien, Señor, la ha inspirado, la ha dejado escrita, Señor, y nos ha permitido tenerla para que podamos conocerte, Señor. Entendiendo eso y sabiendo eso, te pedimos, Señor, que tú nos hables en esta tarde, en esta noche, Señor, que podamos, Señor, abrir tu palabra, pero también abrir nuestros corazones y nuestra mente a ella, Señor, para que podamos recibirla, Padre. Que tu Espíritu Santo sea aquel que, Señor, nos ministre y nos lleve, Señor, a entender y conocerte más, Señor, a través de, Señor, de esos capítulos, de este capítulo que vamos a hacer el día de hoy, Señor. Por favor, Padre, que solamente queremos eso, poner ese tiempo en tus manos y que tú nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Dios se ha encargado de enseñarle a su pueblo de una forma muy, muy clara lo importante que es que la adoración tenga un lugar céntrico en sus vidas, ¿no? Un lugar central en la vida del pueblo, ¿no? Dios los sacó de una esclavitud en Egipto, pero obviamente la esclavitud implicaba una opresión, un clamor, como vimos en Éxodo, el cual Dios escuchó, pero no era solamente libertarlos, ¿no? Para que anduvieran por ahí en la tierra, ¿no? Y hicieran lo mismo que Egipto iba a hacer, ¿no? El propósito era que salieran para que pudieran conocer a Dios y poder servir a Dios, ¿no? Y a través de Éxodo, a través de Levítico, a través de lo que hemos podido estudiar aquí en Números, nos hemos dado cuenta que tiene ese fin, ¿no? Este pueblo, ahora sí que se sacó la lotería, ¿va? No solamente Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto, sino los llevó a su presencia, a conocerlo, a adorarle, a caminar con él, ¿no? Y es algo que Israel tenía que empezar a valorar y entender, ¿no? La adoración era una parte muy importante en la vida de ellos, como lo es en nosotros como cristianos, ¿verdad? Como creyentes, adorar a Dios. Ya no nos servimos a nosotros, es lo que hacíamos antes de conocer al Señor, ¿no? Claro, le servíamos a este mundo a Satanás, pero principalmente era a nosotros, nos adoramos a nosotros mismos. Pero ahora que tenemos un Dios que nos rescató del pecado, ¿no? Entendemos que lo hizo con un propósito también, que le adoremos ahora a Él, ¿verdad? Y sobre todo ahí es donde encontramos satisfacción y encontramos, pues como dice la palabra, plenitud de gozo, ¿verdad? Al poder adorarle y conocerle. Entonces Israel, era importante que ellos entendieran esto, y es lo que Dios le estaba enseñando. La adoración era muy, muy importante. Dios había hecho que, Obama le había pedido a Israel que hicieran un tabernáculo, tú recuerdas, ¿no? Una casa, ¿no? Como una casa de campaña, ¿verdad? Porque era el propósito de que no hubiera en el desierto en ella, pero donde iba a estar Dios, ¿no? Y un campamento alrededor donde, alrededor de esta casa, de ese tabernáculo, donde iba a estar todo Israel, ¿no? Y Dios, si recuerdas, la presencia de Dios en el tabernáculo iba a estar en medio de ellos. Representaba eso, la adoración era algo bien, bien importante, tanto en su viaje, ¿no? En su peregrinar en la tierra prometida, como pues llegando a la tierra prometida, ¿no? Ellos debían de adorar a Dios, ¿no? Y estaban aprendiendo a hacerlo. Y como hemos visto anteriormente, el servicio de adoración requería ministros que fueron sostenidos, o más bien que fueran sostenidos materialmente, económicamente, ¿verdad? Dios había escogido a una tribu, a la tribu de Leví, para que se encargara de todo el servicio del tabernáculo. Por lo tanto, al encargarse todo el tiempo del servicio del tabernáculo, no tendrían tiempo para poder trabajar en otros lugares. Entonces, ellos tenían que ser mantenidos, sostenidos, no económicamente, por todos los demás tribus, por Israel. Y es lo que Dios nos está enseñando aquí en esa parte de Números. Volvemos a lo mismo aquí en el capítulo 7. Ese sostén debía de venir de cada tribu, tanto en todo momento, tanto en tiempo de escasez como en tiempo de abundancia, ¿no? En las pruebas durante su peregrinar en el desierto, ¿no? Que sin duda iba a haber escasez, tenían que proveer, tenían que bendecir, ¿no? Pero también en la tierra prometida, en la tierra de bendición, ellos también debían de ser fieles al Señor. Era importante. Este capítulo nos va a hablar de unas ofrendas que el pueblo trajo a Dios. Ya hemos hablado acerca de esos sacrificios que eran ofrendas, pero esta ofrenda en particular es muy interesante. Es una ofrenda que hicieron solamente una vez, ¿no? Antes de salir hacia la tierra prometida. Entonces vamos a leer, dice el verso 1 de Números capítulo 7. Dice, aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Entonces vemos cómo los príncipes, ¿no?, los principales de cada tribu, hicieron esta ofrenda, ¿no? Ahorita vamos a hablar acerca de ella. Pero lo que empezamos a ver es que nos ubica en el tiempo. Es muy interesante lo que dice al principio, verso 1, ¿no? Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, ¿no?, y lo hubo ungido y santificado. Eso sucedió, lo que nos va a platicar después de que Moisés levanta el tabernáculo. Y lo sucedido en los siguientes capítulos, capítulo 7 hasta el capítulo 9, ocurre inmediatamente después de haberse terminado el tabernáculo. Esto fue el primer día del segundo año. ¿Ok? El primer día del segundo año. Fíjate, lo podemos ver ya en el capítulo 9, podemos ver esa fecha. Verso 1, dice, habló Jehová Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, donde no es primero, diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos que ocurrió esto? Esto lo vemos en Éxodo, lo vimos en Éxodo. Al final del libro de Éxodo, si quieres acompañarme, Éxodo capítulo 40, podemos ver que eso sucedió ahí. Éxodo capítulo 40, versículo, bueno, voy a leer el verso 1, verso 1 y 2. Dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, fíjate lo que dice el verso 2 de Éxodo 40, en el primer día del mes primero, ¿no?, primer día del mes primero, dice, harás levantar el tabernáculo de reunión. Esto iba a ser en el día primero del mes primero. No nos dice el año, ¿verdad? Aquí no dice el año. Pero por lo que leíamos en números 9, fue el segundo año. ¿Sí? Entonces esto ocurrió en el tiempo de, como digamos, de Éxodo. Fíjate lo que dice aquí también en Éxodo 40, pero el verso 17. Adelante ahí, pero en el verso 17 dice, así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido, ¿no? Entonces, erigido, perdón. Y en Levítico, también lo vemos, Levítico 8, ahí adelantito, Levítico 8, en el verso 10, también nos dice así, y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. ¿Recuerdas que lo que dice en Números es que el día que levantó y ungió el tabernáculo? Entonces vemos este hecho, el que se habla en Números, en los tres libros, en Éxodo, en Levítico y en Números. Esto fue un mes, ¿no? Interesante porque esto fue un mes antes del censo del primer capítulo de Números. Si regresamos a Números, capítulo 1, puedes leer eso. Ya ubicamos el tiempo, fue en el segundo año, en el mes primero, en el día primero, ¿verdad? Y el censo nos dice que fue, verso 1 y 2, habló Jehová Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida. Eso fue un mes después, ¿te das cuenta? Esto es bien interesante, ¿no? Y si no ponemos atención podemos confundirnos, porque pues cronológicamente seguiría inmediatamente después de Éxodo 4, 17, lo que sigue aquí, ¿no? A lo que voy es esto, el Pentateuco fue escrito por Moisés, ¿verdad? ¿Recuerdas? Son los primeros 5 libros, ¿no? Esos libros, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, fueron escritos por él, pero no en orden cronológico, ¿no? Tenemos que verlos así, no fueron escritos en orden cronológico. Si te das cuenta, este hecho, lo que aparece aquí, nos lo narra, ¿no?, el capítulo de Éxodo 40, en Levítico, como leíamos, y también aquí en Números. Entonces, no está escrito cronológicamente, sino en un orden temático, podemos verlo así, ¿no? Ya vimos que el tema de Éxodo que era liberación, ¿no? Dios saca a Israel de Egipto, ese es el Éxodo, la liberación simplemente. Y abarca toda una etapa. Levítico abarca una etapa muy corta de lo que sucedió ahí, ¿verdad? Y el enfoque es la santidad. Ellos tienen que conocer al Dios Santo y ese Dios Santo tiene que servir en santidad. Ahora Números trata ya de empezar a la salida, a la marcha en el desierto, ¿no? Entonces también nos ubica en ese tiempo. ¿Sí se dan cuenta? Es por eso por lo que podemos ver hechos que sucedieron al mismo tiempo en diferentes libros. Pero es donde estamos ahí ubicados, ¿no? Es cuando Moisés termina de levantar el tabernáculo y de ungirlo. Es lo que nos está diciendo. En pocas semanas, los israelitas partirían del Sinaí rumbo a su viaje a Canaán, a la tierra prometida. Por lo tanto, había una gran necesidad relacionada con el servicio del tabernáculo. ¿Qué es lo que va a cubrir esto, ¿no? ¿Cuál es esa necesidad? Pues simplemente, ¿cómo podrían transportar el tabernáculo en el desierto? ¿Cómo lo iban a hacer, ¿no? Fue por eso, por lo que los líderes de cada tribu trajeron un total de 6 carros, ¿no? Un carro por cada 2 líderes, porque eran 12 líderes, ¿recuerdas? Entonces, cada 2 pusieron un carro y 12 bueyes, un buey cada líder, ¿no? Por lo tanto, eran 6 carros y cada carro iba arrastrado, jalado por 2 bueyes, ¿sí? 2 bueyes por carro. Esa ofrenda tenía el propósito de proveer el transporte para llevar al tabernáculo por el desierto, ¿no? O sea, no creas que era una casa de campaña muy pequeñita, como cuando te vas a acampar, ¿no? O sea, sí era un lugar muy grande, ¿no? Bueno, lo vimos en Éxodo, vimos las medidas y todo lo que pudimos más o menos imaginar cuánto era, ¿no? Si quieres estudiar más de eso, en la página de internet puedes encontrar la conferencia y puedes escucharla. Entonces, ese era el propósito, lo que empieza a decirnos aquí en los primeros versículos de Números, ¿no? Esta ofrenda para que pudieran trasladar el tabernáculo sin tanto problema, ¿ok? Ahora, algo importante antes de continuar, que nos dice ahí, algo que es importante notar, es que dice que ellos trajeron sus ofrendas delante de Jehová, ¿verdad? Dice el texto, delante de Dios trajeron sus ofrendas, no delante de Moisés, no delante de los levitas, las trajeron delante de Dios. Esas ofrendas eran para Dios y Dios las distribuiría como Él quisiera. Es lo que vamos a ver a continuación. Ahora este capítulo que nos habla de eso, de las ofrendas, es muy interesante porque podemos aprender muchos aspectos acerca de la ofrenda, de lo que es ofrendar, ¿no? De repente como que pensamos que esa área no nos incumbe tanto ya porque ya estamos en la gracia, ¿verdad? Y sí, pero en la gracia, eso no quiere decir que estemos absueltos de ofrendar, al contrario, ¿no? Si recibimos gracia, pues damos de gracia, ¿verdad? Es lo lógico lo que dijo Jesús, ¿no? Da de gracia lo que recibiste de gracia. Entonces, a través de este pasaje vamos a ver algunos puntos o principios que nos van a ayudar a entender, ¿no? ¿Por qué ofrendamos? ¿De qué manera tenemos que ofrendar? ¿No? Aunque es en el Antiguo Testamento, podemos ver ciertas cosas que son importantes. Para empezar, esto, ¿no? Nuestras ofrendas son para Dios únicamente. Es el objetivo, es el propósito de nosotros, ¿no? Nuestras ofrendas no son para el pastor, no son para la iglesia, no es para alguien en particular, es para Dios, ¿verdad? Ese es el asunto, ¿no? Nosotros cuando levantamos ofrenda, ¿no? Cada domingo, es con ese propósito, ¿verdad? Tu ofrenda tiene que ser para Dios, ¿no? De repente, te lo digo porque de repente hay gente que dice, no, es que ¿sabes qué? Yo ofrendo, pero yo ofrendo en otro lado. Yo ofrendo en la casa hogar de este lado, yo ofrendo con estos, ¿no? Yo mi ofrenda la doy ahí. O sea, espérame, eso no dáselo a Dios. Tú se la estás dando a esa casa hogar, ¿me explico? Es como si ellos hubieran dicho, espérame, esta ofrenda yo se la estoy dando a los levitas, ¿no? O sea, los principales dijeron, esta ofrenda es para Dios. Y Dios va a escoger a quién dársela. ¿Sí? ¿Me explico? Así es la manera que tenemos que ofrendar, ¿no? No quiere decir que esté mal que de repente Dios ponga en tu corazón darle una ofrenda a un hermano. Lo puedes hacer. Pero ve las motivaciones que hay en tu corazón. ¿Qué sucede? Aún en eso Dios guarda nuestro corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces me he encontrado con eso. Gente que ofrenda a alguien más, pero solamente lo hace porque quiere ser reconocido, ser visto o ser alabado. Pero ese no es el sentido. Yo muchas veces digo, ok, ¿le quieres dar una ofrenda a alguien que conoces de aquí de la iglesia? El domingo, en un sobre, pon esta ofrenda es para tal persona y échalo ahí. Las personas que se encargan de ministrar, esas personas le van a hacer llegar ese sobre a la persona que se lo hizo sin abrirlo, así. ¿Quién? No sé, Dios te lo manda. ¿Sí me explico? Es Dios. Y la gloria no va a ser para la otra persona, ¿va a ser para quién? Para Dios, y de los dos lados, tanto el que da como el que recibe. Entonces el propósito de ofrendar, venimos a dar a Dios, porque si no, nos hacemos creamos un lazo en la gente, puede ser, tanto el que da como el que recibe, ¿no? Creas un lazo con esa persona, híjole, me dio, entonces, pues, tengo que darle las gracias, tengo que verlo de otra forma. No, eso está mal, ¿te das cuenta? O sea, si tú das a esa persona, le estás poniendo un lazo, ¿no? No siendo que no le des, pero hazlo de la forma correcta, ¿me explico? ¿Sí queda claro eso? Es lo que está mostrando aquí, ¿no? Ellos van directamente con Dios. Dios, esto es para ti, ocúpalo como tú quieras, donde tú quieras. Tú repártelo, ¿no? Y eso es lo que sucede a continuación. Fíjate lo que dice el verso 4. Y Jehová habló a Moisés diciendo, tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a qué? A su ministerio. Bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Entonces vemos cómo Dios lo reparte a través de Moisés. Dios le dice a Moisés, Moisés, tú repártelo, esto va a ser para los levitas. Y con la sabiduría que Dios le da a Moisés, Moisés lo repartió conforme al ministerio de cada uno. ¿No? Qué importante es reconocer el liderazgo. ¿Sí lo ven? El pueblo, los que estaban dando, están reconociendo, Señor, tú repártelos, y Moisés, si tú le dices a Moisés, él lo va a repartir como él crea conveniente. Es triste cuando en la iglesia venimos con un pensamiento democrático. ¿No? No, es que yo creo que es mejor, eso tiene que ser para esta persona, eso debía ser gastado para acá. Ey, la iglesia no es una democracia. La iglesia es una teocracia, donde Dios gobierna, Dios manda. Por eso Cristo es la cabeza del cuerpo, ¿verdad? Hay un cuerpo, hay una cabeza. No somos dirigidos simplemente por el cuerpo, sino, qué triste, porque no estamos considerando quién es Dios. Es importante entender esto, y claro, Dios levanta líderes y les va a decir cómo administrar los recursos, lo que la misma iglesia da. Podemos confiar en eso. En serio, familia, para todos nosotros es mejor eso, créemelo. Es mejor. Entonces, al dar, yo ya no voy a estar viendo si lo usan como quiero o como no quiero, eso no me interesa. Porque lo que Dios ve es mi corazón con el que doy. Que vamos a hablar más adelante acerca de eso. ¿Sí? Tenemos que confiar. Si algo no te parece, si tú dices, es que ¿por qué no lo usaron para empezar? Tú no estás ahí para saber por qué lo usaron para eso, por qué no para el otro, ¿verdad? Entonces, para empezar. Ahora, si no te gusta, pues ¿qué tienes que hacer? Ora. Ora por los líderes, ora por liderazgo, Señor, dale sabiduría, o si no, dame sabiduría a mí, ¿no? Pero somos bien buenos para estar criticando, ¿no? Y lo que estamos haciendo es trayendo una división en el cuerpo. Ojo con esas cosas, tenemos que ser sabios. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Y siempre hablamos de Israel y hablamos como de un pueblo necio, ¿verdad? No, ese pueblo Israel en el desierto fue bien necio. Pero ve, ¿están confiando en Dios? Ellos están obedeciendo a Dios, haciendo lo que Dios les pide. Y aún en esta área. Un área donde de repente es difícil para nosotros. El dar, ¿no? El proveer, ¿para qué? Para el sustento del servicio de la casa de Dios. Que es necesario definitivamente, ¿no? O sea, esto no nos lo dio el gobierno, ¿no? Este edificio lo rentamos, pagamos una renta cada mes, cada año va incrementando, es normal, como cualquier otro lugar. Cada cosa que hacemos tiene un costo, tenemos que pagarlo, ¿verdad? Pero es increíble, créemelo, yo no estoy sufriendo por eso. Sé que Dios provee y Dios ha sido fiel y ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Créemelo, y puedes descansar en eso, yo descanso mucho en eso, ¿no? Pero como iglesia Dios quiere que todos descansemos en eso, ¿verdad? Entonces, Dios es el que empieza a decir, repártelo Moisés conforme a cada ministerio, cada necesidad que haya tú, provéela a través de eso. Estas ofrendas, vemos dos cosas, eran dadas espiritualmente, así es como tiene que ser nuestra ofrenda, ofrenda espiritualmente, ¿verdad? Cada tiempo de ofrenda, los domingos, repito esto, estamos adorando a Dios. La manera correcta de hacerlo es esto. Esto, aunque sea algo monetario, es un recurso económico, es una ofrenda a Dios. Y es lo que Dios está viendo, tu corazón al dar. No está viendo cantidades, ¿verdad? Entonces se convierte en algo espiritual. es algo que sube a Dios como un olor fragante. Así dice el Nuevo Testamento. Vamos a ver ahorita algunas cosas, pero esas ofrendas eran dadas espiritualmente. Pero Dios era el encargado de asignar su uso terrenal, como el día de hoy. Tú vienes y tú das tu ofrenda espiritualmente. ¿Para qué lo vayan a ocupar? No sé, Dios, tú sabes para qué lo van a ocupar. ¿Sí? Eso le corresponde a Dios. El uso terrenal Dios va a designar. Nos tenemos que ocuparnos de adorar a Dios espiritualmente. Ahora, fíjate cómo se distribuye, es muy interesante. A los de Gersón les dieron 2 carros y 4 bueyes, ¿no? 2 bueyes por carro. Recuerda, cada carro era movido por 2 bueyes. A los de Merari les dieron 4 carros. ¿No? ¿Cuántos carros llevamos ahí? 6. Y 8 bueyes, ¿no? 2 bueyes por cada carro. Entonces, pues a los de Coat ya no les alcanzó, ¿no? Ya nada más eran 6, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Pues todo fue conforme a su ministerio, ¿verdad? Es lo que dice. Entonces, los de Gersón, recordemos cuál era su ministerio. Ellos eran los encargados de transportar las pieles que cubrían el tabernáculo, ¿verdad? Era bastante lo que cubría el tabernáculo. ¿Recuerdas? En Éxodo vimos todas las capas que llevaba, totalmente quedaba tapado y oscurecido el tabernáculo. Tanto del sol como de la lluvia tiene que estar totalmente tapado, ¿verdad? Bueno, quién sabe si lloviera en el desierto. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero sí era bastante lo que llevaban. Por lo tanto, con 2 carros era necesario para ellos. Los de Merari, ¿no?, eran los encargados de transportar toda la estructura del tabernáculo, ¿recuerdas? Toda la estructura, vigas, barras, columnas, todo. Por lo tanto, necesitarían más carros para hacerlo. Por eso les dieron 4 carros. Los de Coat no recibieron carros, ¿por qué? Porque ellos estaban encargados de transportar los utensilios, los objetos más pequeños. Y además recordemos que eran los objetos más pequeños, pero eran los objetos que estaban en el lugar santísimo, ¿recuerdas? Objetos que nadie podía tocar. Tenían que ser totalmente empacados, digámoslo así, por los sacerdotes y después, ¿no?, transportados con mucho cuidado por los levitas. Si tú recuerdas, todos los objetos tenían hechas como unas argollas donde se les metían barras para poder cargarlas. Esa era la manera en que ellos iban a transportar todas estas cosas. Los objetos más pequeños, recordemos que todo eso fue hecho para que lo pudieran levantar y transportar con barras en los hombros. Es lo que nos dice. Porque llevan sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Entonces, para ellos no era necesario que llevaran realmente carros para estar transportando lo que les correspondía. ¿Sí se dan cuenta? Al leerlo a simple vista dirías, oye, qué injusto. O sea, ¿por qué uno? Les habían dado 2 a cada uno, ¿no? O sea, hoy es que son 3 y son 6, dices, pues, parejos, ¿no? No, es conforme a lo que Dios los llama y el ministerio que tienen, ¿te das cuenta? Entonces, muchas veces nosotros de este lado, bueno, de aquel lado donde están ustedes, podemos decir, oye, ¿por qué no fueron parejos, 2 para cada quien? Pero tú no sabes cómo está el ministerio. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que confiar en el liderazgo, ¿no? En la sabiduría que Dios le ha dado a los líderes para que puedan dirigir su iglesia, ¿verdad? Ya cuando lo meditas, dices, pues sí, pues claro, ellos nada más iban a llevar pocas cosas. Merari tenían que llevar, pues, todo. O sea, con 2 carritos a lo mejor no iban a caber. Necesitaban, pues, los 4 carros, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos aquí, ¿no? Ahora, vamos a regresar. Dice verso 10. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo a los príncipes ofrenda delante del altar. Y Jehová dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. Entonces, esto fue cuando levantaron el altar, ¿verdad? Pero también fue cuando lo ungieron. ¿Recuerdas? Vimos al principio cuando lo iba a ungir Moisés, ¿no? Entonces, para ese día de la dedicación, consagración del altar, los príncipes de cada tribu trajeron una ofrenda especial. Esto también es muy interesante, ¿no? Dice ahí el texto que trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ¿no? Y Jehová dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día. Por 12 días consecutivos, los 12 jefes de las 12 tribus traerán sus ofrendas, cada una de ellas mencionada con todo detalle. No, no es de que un día todos iban a traer su ofrenda, cada día tenían que traer, porque ahorita vamos a ver, realmente era mucho lo que se ofrendaba y tenían que, o sea, no iban a acabar en un día, tenían que ser mejor solo cada día, ¿no? Y a continuación, vamos a ver un registro de cada uno de estos días. Es por eso que se hace largo este capítulo, ¿no? Porque cada día nos enseña lo que fueron dando. Entonces vamos a leerlo, solamente lo voy a leer, ¿verdad? Nada más como para que no digan que no vamos verso a verso, ¿no? Verso 12 hasta el verso 84, ¿ok? Dice, el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. La tribu de Judá fueron los primeros, ¿no? Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarrón de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, dos bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar, es de la tribu de Isaacar. Ofreció como su ofrenda un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, dos bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día, Eliab, hijo de Elón, príncipe de los hijos de Zabulón, aquí vemos la tribu de Zabulón, los terceros, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocaustos, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. El cuarto día, Elisur, hijo de Sedeur, príncipe de los hijos de Rubén, aquí vemos la tribu de Rubén, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, dos bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día, Selumiel, hijo de Surisadai, príncipe de los hijos de Simeón, aquí está la tribu de Simeón, el quinto día, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarrón de plata de 70 siclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, dos bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Surisadai. Y el sexto día, Eliasaf, hijo de Uel, príncipe de los hijos de Gad, aquí está, el sexto día es la tribu de Gad, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, dos bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eleazar, hijo de Deuel. El séptimo día, el príncipe de los hijos de Efraín, ¿no? Aquí vemos la tribu de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, y su ofrenda de un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, dos bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El octavo día, el príncipe de los hijos de Manasés, la tribu de Manasés fue el octavo día, Gamaliel, hijo de Pedasur, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día, el príncipe de los hijos de Benjamín, la tribu de Benjamín fue el noveno día, Abidán, hijo de Gedeoni, Y su ofrenda fue de un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada, con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, cinco corderos de un año. Hasta esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El décimo día, el príncipe de los hijos de Dan, la tribu de Dan, fueron los décimos, Ahiezer, hijo de Amisadai, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El undécimo día, o el día 11, el príncipe de los hijos de Aser, la tribu de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Dice, ofrenda fue plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero, un año para holocausto, y un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. Y el duodécimo día, el príncipe de los hijos de Neftalí, no, la tribu de Neftalí fue el último, el día 12, Ahira, hijo de Enán, su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero, un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán. Muy bien. ¿Te diste cuenta que todos dieron lo mismo? ¿Sí? ¿O lo repito? No. Sí. ¿No? Esto es muy interesante porque todos dieron en este caso lo mismo, ¿verdad? Ahora podemos decir, oye, ¿y por qué este registro tan largo? ¿No? O sea, ¿por qué no simplemente describe la ofrenda y dice que cada tribu dio lo mismo? ¿No? Tal vez podríamos ahorrarnos algunas hojas en nuestras Biblias, ¿verdad? ¿Por qué toda esta repetición no sería algo innecesario? Pues si está escrito es porque era necesario que estuviera ahí, ¿verdad? El propósito creo que es evidente, ¿no? Es que aprendamos y recordemos que ninguna ofrenda a Dios será olvidada por Él. Hay un registro de lo que ellos dieron, ¿no? Prácticamente es de las primeras ofrendas que dan y Dios está mostrándoles, hey, yo sé lo que dio cada uno de ustedes. Y me encanta eso porque es lo mismo con nosotros. Dios tiene un registro de todo lo que damos y hacemos para Él. Me recuerda mucho este pasaje, este versículo, la primera vez que lo leí me impactó, ¿no? En Hebreos capítulo 6, verso 10, no sé si lo hayas leído, Hebreos 6, 10, te lo voy a leer. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando leí ese versículo la primera vez, me quedé como consternado, dije, o sea, Jesús me salvó, dio su vida por mí. O sea, realmente Él no sería injusto si no reconoce todo lo que yo puedo hacer el día de hoy por Él, porque es un resultado de su gracia, ¿me explico? Pero cuando vi esto dije, wow, o sea, todo lo que el día de hoy puedo hacer por Él, no por lo que hizo por mí, ¿Dios lo va a reconocer? Sí, ¿te das cuenta de eso? Y aquí dice, Dios no es injusto para olvidar. El hombre, a veces, muchas veces somos injustos porque olvidamos, ¿verdad? Olvidamos las dádivas que otros nos dan, los regalos, ¿no? Las consideraciones. Y lo más triste es que nos olvidamos de Dios. Por eso muchas veces Dios, o más bien por eso Dios hizo tantos rituales, ¿no? con su pueblo, tantas fiestas. Todas ellas tenían propósito de recordarles, que no olvidaran lo que Dios había hecho por ellos, ¿verdad? Con nosotros es lo mismo. ¿Qué celebramos nosotros como iglesia? Apenas el domingo lo hicimos. La cena del Señor. Como un recordatorio, ¿verdad? ¿Verdad? Dice un memorial, ¿no? Recordamos lo que Él hizo por nosotros, porque nosotros somos injustos y fácilmente olvidamos. Y lo triste es que olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando tenemos que responder, ¿no?, con la misma gracia con que Dios nos ha amado, nos olvidamos de mostrar esa gracia. Por eso necesitamos recordar lo que Dios ha hecho. Pero regresando al texto, bueno, regresando a esto, vemos y veo esto y digo, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado, eso es su nombre. Y eso tiene que ver también la ofrenda, ¿no? Cuando tú das para el servicio a Dios, Dios no es injusto, ¿verdad? O sea, demos reconociendo que Dios está ahí y que Dios sabe, Dios tiene un registro, ¿sabes eso? Piensa en eso, desde el primer día en que tú realmente empezaste a dar para el Señor, o sea, tiene un registro de todo lo que tú has hecho y has dado. ¿No te parece increíble eso? ¿Tú lo llevas? Bueno, espero que no. Pero aun si lo llevaras, o sea, se te va a olvidar alguna que otra cosa. Y Dios tiene un registro de todo lo que tú le has dado y has hecho por Él. Entonces eso tiene que animarnos, ¿verdad? Dios no es injusto. No importa lo que hagas para el Señor. Sea poco o mucho, lo importante es que lo hagas para Él. Y lo hagas de corazón. Él nunca olvidará este tipo de ofrendas. Nunca. Las que son hechas de esta manera. Es lo que vemos aquí. Por eso todo este registro, ¿no? Tú y yo podemos decir, ah, pues ya mejor no lo hubiera escrito. No, nos tardamos más leyéndolo. Pero tiene ese sentido, ¿no? Cada detalle de esta ofrenda fue registrado, enseñándonos que Dios nota todos los aspectos de nuestra vida y nuestro servicio. Me recuerda mucho una historia que está en Lucas. Acompáñame a Lucas capítulo 21, por favor. Lucas 21. Con este calor yo creo que hasta les antojo la guava. Lucas 21. ¿Te acuerdas de esta viuda? Fíjate lo que dice. Levantando los ojos, está hablando de Jesús. Lucas 21, verso 1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, ¿no? Frente es como raro, ¿no? Así como que Jesús viendo que echaban y que no echaban, ¿no? Pero lo que estamos viendo, Dios no es injusto para olvidar, ¿verdad? Entonces Dios está ahí, Jesús está viendo a ver cómo daban, ¿no? Dice, y vio también una viuda. Dice, una viuda muy pobre. Jesús había visto ricos, gente con dinero echar. Pero de repente vio una viuda pobre. Dice que echaba ahí dos blancas. Dos blancas es, me acuerdo cuando lo estudiamos en un momento, les decía, dos blancas son como 20 centavos, ¿no? Creo que ya esas monedas ya ni circulan, ¿verdad? Algo así, son dos blancas. O sea, echó bien poquito. Y dijo, en verdad, y es interesante, ¿no? En Marcos, donde les llaman a los discípulos y les dice, vengan, o sea, les voy a enseñar esto. Fíjate, o sea, esto animó a Jesús a dar una enseñanza. Y dice, en verdad os digo que esta viuda pobre echó, ¿cuánto? Dos blancas, no, más que todos. No vio cantidades. ¿Verdad? Le está viendo el corazón. Y Jesús puede decir, ella ha hecho más que todos. Y nos explica por qué. Porque todos aquellos, todos los ricos echaron para las ofrendas de Dios, ¿qué cosa? De lo que les sobraba. 1,000 dracmas, 3,000, 5,000, 10,000 dracmas, ¿verdad? Esta vida echó dos blancas, ¿no? ¿Te das cuenta? Más esta. Fíjate, esa es la diferencia. Ellos echaron de su riqueza lo que les sobraba. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Todo lo que tenía. Eso es lo que Dios está viendo. Lo que hay en nuestro corazón. Es más fácil dar cuando tenemos poco. Cuando tenemos mucho es más difícil. Pero es que, ¿por qué? Porque Dios está viendo nuestro corazón. El asunto, te das cuenta, está en el corazón. Y eso es lo que tenemos que ver. Dios está registrando eso cada domingo, ¿no? A mí me da mucha tristeza saber, de repente me dicen, yo nunca estuve en una iglesia así, pero me han platicado muchos y de muchos lugares donde llevan el registro de cada persona que está dando, ¿no? Y aparte a cada persona le dice, ¿cuánto ganas? ¿No? Entonces tu diezmo es tanto, me tienes que dar. Y si no das, oye, nos debes tanto. O sea, y así como, ¿en serio? ¿Llevan esa cuenta? ¡Qué flojera!, ¿no? Prefiero ocupar ese tiempo para orar por ellos, estar contando. ¿Sabes algo? Dios es el que lleva ese registro. Aquí hay un registro, pero no somos nosotros, no es el hombre. Es Dios, quien cada domingo, cada semana está viendo el corazón de las personas. Porque es una ofrenda a Él, es adoración a Él, ¿te das cuenta? Eso es lo que Jesús está viendo. Y Jesús no va a decir, oye, ese no fue tu diezmo. O sea, me estás dando el 2%. ¿Te das cuenta? O sea, le decimos diezmo nada más por decir ofrenda o lo que tú decides darle a Dios ya semanalmente o quincenal o mensualmente, como tú lo quieras dar. Pero tú lo sabes, en el Nuevo Testamento nunca se habla de un diezmo. La ley sí menciona un diezmo como una obligación. En el Nuevo Testamento no tenemos una obligación de darlo. Pero así como ya no es un 10%, sí, puede ser un 5%. Tú decides darlo, está bien. Puede ser un 2%, pero también puede ser un 80%. Puede ser un 60%. ¿Verdad? Lo que hay en tu corazón. Eso es lo que Dios está viendo. Ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. ¿Verdad? Y eso implica una respuesta a esa gracia. Entonces, regresando aquí a Números 7, después de tantos versículos, vamos a ver la última parte. Dice, verso 84, esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar el día en que fue ungido, 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro, o sea, una cada quien, ¿recuerdas? Entonces, 12, 12, 12. Cada plato de 130 siclos y cada jarro de 70, toda la plata de la vajilla, 2,400 siclos al siclo del santuario. Las 12 cucharas de oro llenas de incienso, de 10 siclos cada cuchara al ciclo del santuario, todo el oro de las cucharas, 120 siclos. Dice el verso 87. Nunca imaginé decir el verso 87. Todos los bueyes para el holocausto, 12 becerros, 12 los carneros, 12 los corderos de un año, con su ofrenda y 12 los machos cabríos para expiación. ¿Recuerdas? Dieron uno cada uno. Pero para la ofrenda de paz fueron más, si recuerdas. Y todos los bueyes de la ofrenda de paz, 24 novillos, 60 los carneros, 60 los machos cabríos y 60 los corderos de un año, porque dieron 5 cada uno. Dice, esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue ungido. Entonces, aquí estos versículos son un resumen del total de las ofrendas de las tribus, ¿te diste cuenta? Fue el resumen. Y nos dice esto. Digo, nada más para que podamos entender la magnitud de esta ofrenda. Cada plato de plata pesaba, ¿recuerdas cuántos nos decía ahí? 130 ciclos, ¿no? Cada ciclo era más o menos 11 gramos. Si no mal recuerdo, son 11 gramos. Entonces, 130 ciclos, cada plato pesaba alrededor de casi un kilo y medio, como 1,400 y tantos. Casi un kilo de plata. Cada tazón de plata, alrededor de 800 gramos. Y las cucharas, que eran de oro, pesaban 110 gramos más o menos. Lo que nos dice al final es que toda la plata de la vajilla, ¿no?, considerando el peso de la plata y el peso del oro, toda la plata de la vajilla, que eran los platos y los jarrones, que eran como los vasos, contando platos y jarrones, fue alrededor de 27 kilos. 27 kilos de plata. Mientras que el peso total de las 12 cucharas de oro fue alrededor de 1.4 kilos. Piensa en eso, 1.4 kilos de oro. Entonces ya podemos ver la magnitud de esa ofrenda. Realmente era una ofrenda muy, muy grande, ¿no? Hablando de los sacrificios, cada príncipe presentó 21 animales. Cada uno 21 animales para sacrificio. En total por los 12 príncipes fueron 252 animales. Los que cada tribu, o más bien los que las 12 tribus ofrecieron en total, 252 animales. Esta fue una gran ofrenda para Dios. Obviamente se trataba de dedicar el altar, el tabernáculo. Fue una ofrenda muy, muy grande. Pero esto nos muestra el corazón del pueblo de Dios. ¿Lo ven? Un corazón generoso. Un corazón que puede dar, como dice el Nuevo Testamento, con liberalidad. No está esclavizado como codicia, puede dar con libertad. Eso es ser generoso. Y es muy interesante que esto ocurra en este momento. Dice el pastor David Guse, y me gusta cómo lo ve de esta forma. Déjeme comentarlo. Él dice así: claramente, esto fue dar generosamente. Dios debía mostrarle al pueblo de la tierra prometida cómo ser dadores. Una de las mejores medidas de alguien que se ha movido de una mentalidad esclava a una mentalidad de tierra prometida. O sea, ser dador es lo que está diciendo. Una persona que ha sido rescatada y ha sido llevada a una tierra prometida, es una persona que cambia su mente. Ahora puede dar. Él continúa diciendo esto: el esclavo por naturaleza es un receptor. No es un dador, es un receptor. ¿Por qué no está seguro de la provisión? Es un esclavo. El pueblo de la tierra prometida es generoso porque confía en un Dios que prometió satisfacer todas sus necesidades. Ahora velo en ti, en nosotros como creyentes. Siempre que hablamos de esto, del éxodo, de la tierra prometida, podemos ver lo que ahora vivimos nosotros en Cristo. Éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Y Dios nos sacó de esa esclavitud, nos liberó por medio de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, ¿verdad? Y claro, el día de hoy estamos en un peregrinaje para entrar a una tierra prometida. El día de hoy estaremos con el Señor. Pero tenemos que tener ese mismo corazón. Ya no estar esperando a recibir, sino a dar. Por eso Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Verdad? Porque tu corazón ya no eres esclavo de esas cosas. Tienes libertad para dar. Puedes ser generoso. La generosidad es una marca de una persona que vive en el Espíritu. De una persona que confía solo en el Señor. Acompáñame a 2 Corintios, por favor. Vamos a ver el capítulo 9, 2 Corintios 9. Esto le escribe el apóstol Pablo a los corintios. El apóstol Pablo había estado recolectando una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, una iglesia que estaba padeciendo hambre y mucha persecución por todo lo que estaba pasando en ese momento en Jerusalén. Era una iglesia judía, corintios, filipenses, tesalónica, todo esto eran iglesias gentiles. Había creyentes judíos, pero sobre todo eran más gentiles. En Jerusalén eran pues más judíos. Entonces, una manera en que podía traer esa unidad entre creyentes, tanto judíos como gentiles, era a través de esta ofrenda. Y Pablo hace esta recolecta. Sin embargo, en un momento los corintios dejaron de juntar esta ofrenda, ¿no? Por una situación que vivieron ahí. Y realmente Pablo escribe esta carta para poder animarles. Pero parte de eso era animarles a que continuaran con esta ofrenda. Y esto es lo que les escribe. Y a través de esto podemos ver muchas cosas en la manera en que nos tenemos que dar. Dice 2 Corintios 9, 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará, ¿cómo? Y eso es una ley, ¿no? Pregúntale a cualquier agricultor y lo sabes. Si tú siembras una semilla, pues te va a salir lo de una semilla. Si siembras 10 semillas, no te va a salir lo de 50 semillas. Lo de 10 semillas nada más. Entonces tú puedes tener todo un campo, pero, o sea, tienes una hectárea y siembras 2 semillas, pues ¿cómo te explico? Estás desperdiciando todo eso, ¿no? El que siembra escasamente, pues ¿qué crees? Va a segar escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Es una ley. Por eso Pablo dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Y esta es la cita que vemos los domingos cuando ofrendamos. Cada uno dé como propuso, ¿en dónde? En su corazón. Porque ya no estás bajo la ley. Estás bajo la gracia, ¿verdad? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. No tiene que haber tristeza, no por necesidad. ¿Por qué? Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, fíjate lo que empieza a decir, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué cosa? ¿Dinero? Toda gracia. Todo esto, o sea, Dios no está viendo lo que tú y yo vemos comúnmente, dinero, ¿no? Dios está viendo gracia. ¿Te das cuenta de eso? Está viendo adoración. Dice: Dios es poderoso para que si tú das, te pueda dar. Y sí, no es por necesidad de que Dios te venga a dar para que me des el doble. No, no en ese sentido. Dios te va a bendecir por tu corazón. ¿Y sabes cuál va a ser la mayor bendición? Que tu corazón va a ser más como Él. Porque Dios es un Dios de dador. Así de sencillo. Se dio Él mismo por todos nosotros, ¿no? Piensa en eso. Entonces, poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, o sea, para dar, abundéis para toda buena obra. O sea, si tú dices, no, es que si yo me voy a quedar, ¿sabes qué? Dios te va a dar y te va a dar hasta para que sigas dando más. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Para que abundéis para toda buena obra, como se ha escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Por eso te decía, lo que decía el pastor Gusick, un hombre que ha salido de la esclavitud con una promesa a la vida eterna, puede dar. Porque ya no es esclavo. Ahora está confiando en un Dios que ha prometido, ¿verdad? Y tú puedes confiar en eso aún al dar. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿quién es? Es Dios. El que da semilla al que siembra y pan al que come, o sea, lo que tú vienes y das para él, ¿de dónde crees que sale? No, pues de mi trabajo, de mi esfuerzo. ¿Y quién te da las fuerzas? ¿Quién te da la vida? Día a día. Es Dios. Todo eso te lo da Dios, está hablando de eso. El que da semilla al que siembra es Dios. El que da pan al que come es Dios. Pues Él proveerá y multiplicará vuestra sementera. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Frutos de justicia, ¿lo ves? Para que estéis enriquecidos en todo. No está hablando de una riqueza económica, ¿no? Y digámoslo comúnmente como una riqueza mundana. Está una riqueza espiritual. Para que estéis enriquecidos en todo. ¿Para toda qué? ¿Qué dice ahí? ¿Toda qué? Liberalidad. ¿Lo ves? Dar con libertad. No eres esclavo al decir, es que no va a alcanzar, es que libertad, liberar para dar. Libertad para dar. Para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. ¿A quién? Se trata de Dios. El pueblo de Israel necesitaba entender eso en Números. Se trataba de Él. Estaban adorando a Dios. Ese mismo enfoque tenemos que tener a nosotros como iglesia de Jesucristo. Venimos a adorar a Dios, aquel que nos ha dado todo, aquel que dio a su Hijo. Que no escatimó a su Hijo, sino que lo dio por todos nosotros. El último versículo, no te vayas de ahí de 2 Corintios, si quieres pon una marquita ahí, vamos a regresar ahorita. Pero el último versículo de Números dice así, termina diciendo esto, verso 89. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. De repente es decir, ¿y esto qué tiene que ver con las ofrendas y todo lo que estaba pasando? ¿No? Pues tiene que ver mucho. Este versículo nos habla de una comunión, ¿te das cuenta? Dios estaba ahí. Y Moisés entraba y escuchaba la voz de Dios. Y hablaba con él. La respuesta de Dios a la disposición de su pueblo al ofrendar. Su respuesta cuando tú ofrendas, ¿sabes cuál es? Bueno, aquí lo vemos. Hablar con Moisés dentro del tabernáculo. O sea, comunión. De eso se trata. No es que le estemos pagando a Dios para que estemos con Él, no estoy hablando de eso. Esta parte de participar es parte de tener comunión. Lo veíamos un poco el domingo, si recuerdas, pasado. Pablo le daba gracias a los filipenses de que habían sido partícipes con Él en la comunión del Evangelio, ¿recuerdas? Si viniste el domingo. Es parte de eso. Cuando tú y yo venimos con un corazón libre, generoso, nuestra comunión con Dios se va a enriquecer. Porque Dios se revela a corazones generosos, corazones dispuestos a obedecer. Fíjate lo que dice Juan 14, verso 21. A lo mejor conoce el versículo. Juan 14, 21, Jesús dice esto a sus discípulos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿de qué está hablando? Obediencia. Fe, ¿verdad? Para obedecer. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Y lo último que dice, y me manifestaré a él. ¿No es lo que Dios estaba haciendo con Moisés en el tabernáculo? Manifestándose. Por esto, por un pueblo que le ama, que obedece. La comunión se enriquece cuando tú y yo somos obedientes y confiamos en Dios. Y es lo que está pasando aquí. La liberalidad con que un hombre da económicamente, materialmente para el servicio de Dios, es una muestra. Es una muestra de la sinceridad con que desea vivir para Dios. Te decía que íbamos a regresar a 2 Corintios. Vamos a regresar para terminar aquí en el capítulo 8, 2 Corintios 8. Porque se trata de eso. Te decía al principio, Dios les ha dejado muy claro a su pueblo la importancia, ¿no?, de la adoración en su vida. Dios en el centro de sus vidas. Y esta parte, ¿no?, la parte de ofrendar, tiene que ver con eso. Tener esa comunión con Dios. Reconocer que Él está en el centro de nuestras vidas. Y como te decía, esa parte de ser generoso, la liberalidad con que damos económicamente para el servicio a Dios, es una muestra de la sinceridad con que deseas vivir para el Señor. Fíjate lo que dice en 2 Corintios, ahora capítulo 8, verso 1. Asimismo, esto lo veíamos el domingo, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios, Pablo, para poder estimular a los corintios a que continuaran esa ofrenda que te decía, les habla acerca de los macedonios, que son los filipenses. Les dice esto, hacemos saber esto, la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. O sea, la gracia que habían recibido y operado en ellos, algo que habían dado. Por eso te decías de gracia. Recibimos de gracia, damos de gracia. Y Pablo dice eso, le hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba y tribulación, y te decía, en Números, en el desierto, Israel tenía que entender que Dios era digno de su alabanza y su adoración, y aún así de su ofrenda, ¿no?, tanto en escasez como en abundancia, tanto en el desierto como en la tierra prometida. Y así estaban los filipenses, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, o sea, están en tribulación y en pobreza, sin embargo había gozo en ellos, y se abundaron en riquezas de su generosidad. No riquezas monetarias, ¿verdad? ¿Riquezas de qué? De su generosidad. Eso es lo que Dios está viendo. Cuando decíamos el registro, ¿verdad? Veamos eso, el registro de Dios sabe lo que hacemos por Él. Dios no está viendo monedas, no está viendo billetes, dólares, cuentas bancarias. Él está viendo corazones generosos. Por eso dice ahí claramente, riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado, no con tristeza, ¿verdad?, ni por necesidad, con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esto es adoración. No hay otra manera de decirlo. Esto es adoración. Pidiéndonos, fíjate, aún a Pablo, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Me encanta que Pablo nunca usa la palabra dinero, monedas, billetes, nada. ¿Te das cuenta? Habla de generosidad, habla de un servicio, habla de una ofrenda. Así es como tenemos que verla. Y me encanta que Pablo dice, nos rogaron los filipenses así en su condición de pobreza. O sea, te lo decía el domingo, probablemente Pablo les dijo, ¿saben qué? Ustedes no den. Ustedes, o sea, si andan bien mal ustedes, mejor guárdenselo, ¿no? Y los filipenses, ¿sabes qué, Pablo? Déjanos participar. Déjanos. Danos oportunidad de adorar a Dios. Pues dale, ¿no? Y es lo que está diciendo, con ruegos que les concediésemos el privilegio. Tenemos que verlo así, es un privilegio que tú y yo podemos participar en esto. ¿Verdad? ¿Sabes? Hace un año y medio, cuando nos entregaron este lugar, no sé si estabas, y si viniste, estaba horrible esto. Horroroso. No, iba a decir otra palabra, pero me lo iba a inventar. Entonces, estaba muy feo, ¿no? Y ¿sabes algo? Fue Dios a través de los corazones de su iglesia, ¿no? Digo, yo sé que vemos esto porque tenemos que pasar por aquí, ¿verdad? Pero ni siquiera es algo que yo te voy a estar predicando. Yo sé que ya muchos de ustedes lo han entendido porque lo he visto, Todo esto que podemos ver el día de hoy y lo hermoso, y la gente viene y dice, wow, ¿no? Y gente, hermanos de otras iglesias, y dicen, oye, esto está increíble. También dicen que está bien fresa. Le digo, no, pues ¿cuál fresa? Si vieras todo el trabajo que nos costó, o sea, no contratamos a nadie, o sea, la iglesia lo hizo literalmente. Noches, madrugadas aquí, y llegaba gente. Y gente que no solamente daba su ofrenda el domingo, gente que venía y traía tornillos y traía herramienta y traía etcétera. Y es decir, pues eso es Dios. Y la gente no agarra y dice, ¿sabes qué? Yo ya no me gustó la iglesia, ya me voy, yo agarré mi puerta y me voy. O sea, no. Es gracia, es lo que Dios hemos recibido y ahora podemos dar al Señor. Y es participar en un servicio para los santos. ¿Verdad? De eso se trata, de eso era en el tabernáculo. Dios lo que quería enseñar a su pueblo. Y tú y yo necesitamos entender esto. Estamos participando, es un tiempo especial, un privilegio para nosotros. Cada domingo, el tiempo de ofrenda, yo sé que para mucha gente que no lo entiende, es así como que ay, ya van a pedir dinero, y allá van a hacer esto. No, es un privilegio. Yo por eso les digo, no te sientes forzado, si es la primera vez que vienes. Hazlo de esta manera. Agrada a Dios. Yo sé que venimos así porque venimos, tristemente venimos muy abusados de este mundo. Aún muy abusados de otras iglesias. Pero no es así. Para nosotros tiene que ser un privilegio. Así estaba pasando con esta iglesia y Pablo reconoce que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Dice, y no como lo esperábamos. Pablo les sorprende, no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Lo primero que tienes que hacer es darte tú al Señor. Dale tu vida. ¿Verdad? No vas a poder ofrendar correctamente si no, tú no le has dado tu corazón al Señor. Y Pablo dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, es parte de la historia de lo que sucedió, para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de ¿qué? De gracia. Deja de ver el dinero como el mundo lo ve. Empieza a verlo como Dios lo ve. Gracia. Gracia. Y dásela al Señor. ¿Ok? ¿Te parece si oramos? Señor, muchas gracias, Padre. Gracias por todo lo que tú nos enseñas. Es increíble poder estudiar el Antiguo Testamento y ver estas cosas, Señor. Verte a ti como ese Dios de gracia, de amor. Aún en esto, Señor, un Dios que es digno de recibir nuestra ofrenda, nuestra adoración, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das esa oportunidad. Ayúdanos a poder entenderlo, Señor, como tu pueblo en ese momento lo entendía. Poder venir a ti y dar, Señor, no lo que nos sobra, como esa viuda, Señor. Tú la viste, te sorprendió. Ayúdanos a sorprenderte, Dios. Produciendo tú en nosotros esa gracia. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, queremos adorarte. Señor, eso venimos y queremos hacerlo en todo momento, con todo lo que somos. Como leíamos al último, Señor, dándonos primeramente nosotros a ti. Esa es la clave. De esa manera vamos a poder ser generosos y tener libertad al dar, Señor. Como un fruto del Espíritu, como un fruto de caminar a tu lado, Señor, de tener comunión contigo. Porque ese es el propósito. Lo veíamos al último. Moisés, después de todo, entró al tabernáculo y tú estabas ahí. Tu presencia estaba ahí hablando, dirigiendo. Señor, venimos a adorarte a ti. Venimos aquí juntos a encontrarnos contigo. Adorarte a ti, Señor. Ayúdanos siempre a tener ese objetivo, esa mira, Señor. No desviarnos de eso, Padre. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por tu gracia inmerecida que día a día, Señor, podemos experimentar. Ayúdanos a responder a ella, Señor. Por favor, Padre, reconociendo y recordando siempre lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos eso este día, Señor. Gracias por tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.